CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo, compañero Marco Antonio Mares. Marco Mares, ¿cómo estás?
Yuste, muy bien. Muchas gracias. Hoy para ser viernes, la verdad es que estamos muy contentos. Y además no está lloviendo, por lo menos en esa parte de la ciudad. Muy bien, mi querido.
Sí, en esa parte del norte de la ciudad no, pero en el sur sí cayó una tromba buena en todo lo que es Coyoacán. Sí, hubo inundaciones, hubo complicaciones en parte del periférico sur, hubo complicaciones. Sí, la verdad es que no nos estamos salvando todavía de las lluvias. Ha sido una temporada, pues vaya que lluviosa en la Ciudad de México. Realmente como no se tenía en años. Pero bueno, regresando al tema económico, hoy el tipo de cambio gana, el peso. Uno no se hubiera imaginado lo que está pasando con el peso mexicano. ¿Por qué? Porque ayer se disminuyeron las tasas de interés. En México se da un menor rendimiento, un menor premio a los inversionistas. Se esperaría entonces que el peso mexicano perdiera frente al dólar, que se fueran a refugiar más a instrumentos en dólares. Y no, el peso mexicano siguió ganando y terminó la semana ganando más de 27 centavos. Se cotizó en 18.58. Así terminó la semana el peso mexicano, 18.58 pesos por dólar. La verdad es que es una cotización buena para la moneda nacional. Y es una cotización buena para la moneda nacional. Y uno dirá, bueno, ¿qué pasó? Si realmente la tasa de interés, que es menor, uno hubiera pensado que iba a hacer, pues afectar al tipo de cambio. Además, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, pues se reduce. En México estamos en una tasa de interés de 7.75, en Estados Unidos están en 4.50, ya estaríamos en 3.25 puntos, ya no son los 5 o 6 puntos de diferencia que te daban ese enorme premio a favor del peso mexicano. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues se debe mucho a la debilidad del dólar, ¿no? Ahí sí, gracias, Mr. Trump, porque ha debilitado el dólar a como dé lugar. Esa debilidad del dólar se ha mostrado por todos lados. También hay un fuerte rumor en los mercados donde ahora sí le harían caso a Trump. El 17 de septiembre la Reserva Federal podría bajar tasas. También esto tuvo que ver. Y bueno, y en general es la posición económica de México comercial que, a pesar de todo, en estos primeros 6 meses con Donald Trump y la incertidumbre de los aranceles, a pesar de eso, México se ha mantenido como principal socio comercial. También cuenta. Pero bueno, pues por lo pronto, Marco Mares, tuvimos una semana donde el peso mexicano terminó bien, 18.58 la cotización, ganando 27 centavos, a pesar de que se redujeron las tasas de interés en lo que cuenta del Banco de México.
Así es, José. Y usted, efectivamente, esta semana el tipo de cambio del peso frente al dólar tuvo un mejor comportamiento respecto del buen comportamiento que ha tenido ya durante varias semanas el tipo de cambio del peso frente al dólar, y como consecuencia, lo anotabas muy bien, Pepe, como consecuencia del debilitamiento del dólar. Aquí no tiene que ver, como se ha presumido en muchas ocasiones, los fundamentos económicos o la solidez de la economía mexicana, porque la economía mexicana, la realidad es que está en un estatus de atonía. No está creciendo la economía mexicana, está en un momento de debilidad en la medida en que no crece, en la medida en que venimos de 6 años del menor crecimiento económico que se ha registrado en los últimos 35, 36 años en México. Eso por una parte. Y por la otra, creo que vamos a ver cómo responde la economía mexicana. Ya vimos cómo está respondiendo también el mercado cambiario ante esta decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México, que fue por mayoría, no fue unánime, pero fue una decisión de realizar otro recorte, un recorte ya no de 50 puntos base como venía haciéndolo, sino de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, con lo cual pues se reduce el atractivo para los inversionistas, para los ahorristas mexicanos. Sin embargo, con todo y todo, el tipo de cambio pues obedeció más a lo que está ocurriendo con el dólar, la debilidad del dólar estadounidense. Y por otro lado, Pepe, yo creo que es bien importante lo que decías también en torno al comercio que tiene México con Estados Unidos. Efectivamente, hasta ahora no se ha visto un impacto tan descomunal con todo y que sí estamos recibiendo pues el cobro de distintos tipos de aranceles de parte de Estados Unidos a nuestro país. Con todo y todo, no está surtiendo tanto impacto negativo, salvo en algunos sectores específicos, algunas ramas industriales, pero en términos generales, las exportaciones no se están viendo tan disminuidas. Y pues hoy en ese contexto, los industriales le pidieron a Estados Unidos dar un trato preferencial al acero mexicano. Se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ronald Johnson, y ahí le hicieron este planteamiento. Le dijeron que sería muy bueno que México tuviera ese trato diferenciado en la medida en que México importa más de lo que exporta en materia de acero de México a Estados Unidos, y creo que ese es un buen punto. Y según los propios industriales, el diplomático estadounidense los escuchó con atención y aparentemente habría aceptado mantener el diálogo sobre los aranceles. Vamos a ver qué dice el equipo económico de Estados Unidos, pero sobre todo a ver qué dice el presidente Donald Trump, que es el que toma las decisiones.
Es el único que toma las decisiones allá, claramente es lo que está pasando, pero qué bueno, Ronald Johnson está siendo receptivo, el embajador de Estados Unidos en México, alguien cercano, no solo al Partido Republicano, sino obviamente cercano al propio presidente estadounidense. Esperemos que esto pues caiga en buen puerto, porque en efecto, el arancel que nos sigue imponiendo Estados Unidos a México, siendo sus principales socios comerciales, teniendo el Tratado de Libre Comercio, el arancel en acero, en aluminio y en cobre es del 50%. O sea, es carísimo. Por eso incluso ayer ustedes que platicaban con precisamente el presidente de la industria de autopartes, bueno, pues se quejan de que en una de esas esto está afectando, empieza a afectar esos aranceles al acero a toda la industria de autopartes. Y es curioso porque dirás, oye, ¿el tipo de cambio ha afectado a las exportaciones? No. En este caso, al tener un peso más fuerte, más caro, a pesar de que las exportaciones mexicanas son más caras, bueno, pues ahí está el claro tema de que a pesar de que son más caras, cuando son competitivas, pues se puede sortear el tipo de cambio que sea. Y es lo que estamos viendo con las exportaciones mexicanas, pero lo que no puede sortear, pues son aranceles del 50%, como es este caso de precisamente del acero, aluminio y cobre que nos está pidiendo Estados Unidos. Oye, por cierto, hablando de la Casa Blanca solamente, qué desastre. Otra vez el tema de aranceles, se les ocurrió de repente, no sé si a Trump o a sus asesores, que le iban a poner un arancel al oro. Y bueno, se ha originado un desastre mundial con el precio del oro, donde cayó Estados Unidos, cayó Londres, ya cayó todo el mercado del oro, cuando sigue siendo pues siempre una reserva de valor. Ya ni esa reserva de valor se respeta, Marco.
Sí, ya no se respeta nada en Estados Unidos con esta política arancelaria, y lo estamos viendo hoy precisamente con este tema del arancel al oro, que sin duda pues es un descalabro muy importante, porque el oro pues tiene repercusiones a nivel internacional. Lo estamos viendo en los mercados, lo estamos viendo como pues el oro sigue siendo con todo y todo una reserva de valor, y con esta decisión del presidente de Estados Unidos, porque yo no creo que necesite asesores para las ocurrencias que tiene, y esta es una enorme ocurrencia que está teniendo.
Ya tumba el dólar, ya tumba el oro, ha tumbado todo, de verdad, es impresionante.
Ya hizo ahí chiras pelas con todo, exactamente. Como lo ha hecho con prácticamente con todos los sectores, en todos los ámbitos, no se ha detenido ni con las farmacéuticas, ni con la industria automotriz, ni con el tema de los microchips y los semiconductores, con todos los grandes sectores productivos que paradójicamente son los más importantes en Estados Unidos, y ahora con el oro, que es un tema bien delicado y que está poniendo a temblar al mundo entero.
Le tiene sin cuidado, todo lo ha tumbado y él cree que está bien, ¿no? Como buen terco, cree que está bien, pero bueno, por eso por un lado. Y bueno, también se despertó hoy en la mañanera, vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum, retomó el tema que lo había despertado el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, esta denuncia por una apropiación cultural, así se llama, cuando una empresa multinacional, sobre todo, pues se apropia culturalmente de un diseño de un pueblo indígena, de una comunidad indígena, una comunidad propiamente mexicana en este caso. Entonces hubo una apropiación cultural, ¿con qué? Con una suerte de sandalias Adidas que se llaman Oaxaca Slip On, que son... es un huarache realmente, igualitito que el que tienen precisamente el que fabrican en Villa Hidalgo Yalalaj, en Oaxaca, es idéntico, pero solo pues, lo hicieron de plástico y le pusieron pues esta suela de Adidas, que es muy cómoda, eso sí hay que decirlo, que es bastante cómoda, ¿no? Solo le pusieron esa suela. Y bueno, pues con esto yo creo que aquí el gobierno mexicano tiene razón en no solo levantar la voz, en va a tener una nueva ley, está diciendo que va a haber una ley de propiedad intelectual colectiva, que me parece bien. Y esto ya lo hemos visto en otros casos, Marco, con Carolina Herrera lo vimos en su momento, con incluso blusas de Zara, lo vimos en su momento. ¿Cómo defender realmente esta propiedad intelectual colectiva? ¿Cómo defenderla de estas multinacionales que desde luego pues, deberían de pagar derechos?
Sin duda, Pepe, lo desafortunado es que en los casos previos hemos visto cómo estalla el bombazo informativo y después se difumina y no sabemos realmente qué fue lo que pasó, si se logró el resarcimiento, si se logró evitar esta apropiación. En este caso es una propiedad intelectual colectiva, en este caso los huaraches. Debo decirte, Pepe, que yo uso ese tipo de huaraches. Cuando llego a mi casa me quito mis zapatos.
¿Los de Oaxaca o los de Adidas?
Fíjate que yo los he comprado en Puebla y son muy similares.
¿Los de Adidas?
Los huaraches de aquí hechos en México. Son muy cómodos. Son muy, muy cómodos. Incluso ha llamado la atención en la familia. Oye, ¿cómo usas huaraches? La verdad es que son súper cómodos.
Son muy cómodos.
Son tremendamente... benéficos para las personas que los utilizamos y son muy bonitos. Y ahora que salió este tema en los diarios, luego me llamaron: oye, qué visión te tuviste, usaban los mismos
guaraches. Tú se los vendiste a Adidas, te dijeron. Que por cierto, Adidas sí mandó una carta que quiere platicar con Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca. Qué bueno que fue inmediatamente pues sensible Adidas, también hay que decirlo, a este tema. Y bueno, qué bueno tus guaraches, Marco, ahí están, sí. Están de moda.
Y bueno, ya van a tener estas pláticas. Ojalá que verdaderamente logren algo y beneficien al colectivo de estos productores mexicanos. Vamos a un corte, Pepe, si te parece.
Vamos.
Regresamos con más aquí. Fórmula Financiera. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, la verdad, Pepe, es que este tema que tiene que ver con los huaraches, en particular estos huaraches de Oaxaca que están siendo copiados, porque esa es la palabra, con esta versión Slip On de la empresa Adidas, pues está generando pues mucha preocupación y sobre todo mucha atención. Y qué bueno que las autoridades, en este caso del gobierno de Oaxaca, pues de manera inmediata pusieron la voz de alerta y pues ahora tengo entendido que ya están los representantes de la empresa en contacto con el gobierno mexicano, con el gobierno de Oaxaca. Y por eso tenemos en la línea telefónica a Flavio Sosa Villavicencio. Él es el secretario de las Culturas y las Artes del gobierno de Oaxaca. Flavio, me da mucho gusto saludarte. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Flavio.
Muy buenas noches, Marco. A tus órdenes.
Muchas gracias por tomar la llamada. Y en primer lugar, te pediría que nos dieras el antecedente de cómo está esta situación que hoy se está viviendo, que hoy se está registrando, cómo fue que ustedes detectaron este tema y qué es lo que ha venido ocurriendo a partir de que ustedes dentro de la entidad pues se dieron cuenta y comenzaron a tomar cartas en el asunto.
Bueno, se han dado otros antecedentes en otros momentos de Oaxaca. Algunas empresas, algunos diseñadores, el caso más reciente fue de la empresa Shane, que distribuye mercancías, se apropió de algunos diseños textiles de Oaxaca, y han habido voces que se han levantado en contra, pero en este caso una empresa y un diseñador presentan en Puerto Rico un modelo de tenis de la empresa Adidas fundado en una propuesta estética que se ha desarrollado en varios años, durante decenas o centenares de años en Villa Hidalgo y Alal. En Oaxaca tenemos artesanos que trabajan los huaraches en distintas regiones del estado, en la costa, en la sierra, en el valle. Los quienes somos de Oaxaca podemos distinguir un huarache costeño, de un huarache serrano, de un huarache mije, de un huarache de valles. Entonces esta empresa o este diseñador, entre ellas, se inspira y su inspiración lo lleva a presentar una propuesta que se llama Oaxaca Sleep On. Así le denominan, lo presenta en Puerto Rico en un evento de Bad Bunny, el famoso cantante, y pues se vuelve viral en redes, ¿no? Porque se presenta como un calzado cómodo y vanguardista, entre comillas. Entonces, a nosotros nos irrita demasiado porque estamos conscientes que son parte de nuestros valores culturales. Acabamos de tener nuestra guelaguetza, que tiene que ver precisamente con eso, con nuestros valores culturales. Nosotros reivindicamos nuestro origen, reivindicamos ser la tierra donde nació el maíz para Mesoamérica, donde nació la calabaza. Somos el estado donde primeramente hubo escritura en Mesoamérica antes de Cristo.
Claro.
En el San José el Mogote y en Monte Albán hay elementos científicos que nos permiten probar que ahí hubo escritura prehispánica. Entonces, somos culturas milenarias y estas culturas tenemos valores culturales, propuestas estéticas, objetos que parecieran obras de arte, pero que nos han acompañado a lo largo ya del desarrollo de nuestra historia. Por ejemplo, tenemos un objeto que a muchos les pudiera parecer una obra de arte, pero es un bule con el que transportamos agua, calabaza.
Desde luego. Así es. Oye, Flavio, desde luego lo que te saluda José Yuste. Flavio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va?
Buenas noches, a tus órdenes.
Gracias. Oye, Flavio, fíjate que lo que nos cuentas, desde luego todos los que hemos ido a Oaxaca, nos damos cuenta de la riqueza cultural, histórica, que tiene desde luego el pueblo oaxaqueño, artística, desde luego, sin lugar a dudas, artística. Y cuando uno ve este tipo de tenis, el que que sacó Adidas, el de Oaxaca Sleep On, pues entonces tú comentabas inspiración, pues más que inspiración es prácticamente un plagio porque es idéntico, le cambiaron en la suela, sí, las suelas de Adidas, y es cómoda, en fin, pero el diseño es idéntico realmente al huarache oaxaqueño, particularmente el de Villa Hidalgo y Alalaj, ¿no?
Sí, claro, así es, o sea, es un plagio, es una apropiación cultural indebida, es un crimen artístico, un tema de lesa cultura, un crimen de lesa cultura, decimos. Entonces, pues nos sentimos ofendidos y decidimos levantar la voz, primero en primer momento el gobernador, luego la Secretaría de Culturas y Artes, luego la Secretaría de Cultura Federal, el gobierno de la República, y bueno, hoy ya tenemos algunos correos, el gobernador recibió uno, yo recibí otro como Secretario de Cultura, pero es la comunidad la que va a decidir si se dialoga o no con esta empresa. Está poniendo, el día de ayer hubo una asamblea en Villa Hidalgo y Alala y se fijaron condiciones a la empresa Adidas.
Sí, estamos platicando con Flavio Sosa, él es el secretario de las Culturas y las Artes del gobierno de Oaxaca. Flavio, entiendo que las comunidades tendrán la última palabra, así debe de ser, pero quisiera que nos dieras un poquito más de contexto de hacia dónde podrían ir avanzando estas conversaciones con Adidas, porque lo comentábamos hace un momento cuando entramos al aire, que se han registrado en México una buena cantidad de casos similares con compañías internacionales de mucho renombre, de mucha potencia económica, y en el momento cuando estalla la información, cuando cae el bombazo informativo, pues todo el mundo se preocupa, todo el mundo hace el señalamiento y al final pocas veces se conoce qué fue lo que se logró, cómo se está protegiendo a la propiedad intelectual, en este caso propiedad intelectual colectiva. ¿Hacia dónde podría ir? ¿Qué podríamos estar esperando?
Lo primero que está planteando la comunidad y nosotros es el reconocimiento que es una apropiación cultural indebida. Es decir, que es un plagio, que se apropiaron y se llama Oaxaca el Sleep On, o sea, se llama Oaxaca porque refiere a nuestro estado y se llama Oaxaca porque refiere a un diseño tomado del estado de Oaxaca y del municipio de Villa Hidalgo y Alalaj. Entonces decimos, tiene que haber un reconocimiento explícito por parte de la empresa Adidas de que es una apropiación cultural. Segundo, tiene que haber una reparación del daño, un compromiso de reparación del daño. Tercero, decimos nosotros, debe haber también de la empresa un compromiso de sacarlo del mercado. Ese producto no debe comercializarse, no les pertenece. No les pertenece, es un diseño nuestro. No debe comercializarse. Y cuarto, debe garantizarse a los pueblos y comunidades de Oaxaca que no va a haber una repetición ni que va a haber una nueva apropiación o una nueva inspiración, ¿no? Esos son algunos de los elementos que estamos colocando en el centro para que pueda haber un diálogo entre la comunidad y Adidas.
Claro.
El gobernador del estado está en comunicación con Villa Hidalgo y Alara, con las autoridades municipales. Hoy por la mañana tuve una comunicación telefónica yo con el presidente municipal. De la misma manera estamos en sincronía con Indautor. La secretaria de Cultura amablemente nos puso en comunicación con Indautor, que es el organismo de cultura federal, que es el responsable, y estamos en sincronía para, a una sola voz, defender los derechos de esta comunidad. La propia presidenta de la República se comprometió a acompañar este proceso y no vamos a permitir otra apropiación cultural más de Oaxaca.
Oye, Flavio, ¿se podría dar una suerte de negociación con Adidas, que de repente dijeron, bueno, vamos a seguir nosotros comercializando estos huaraches, estas sandalias, Oaxaca Sleep Home, pero les vamos a pagar a la comunidad un porcentaje por cada venta? ¿Se hace algo? ¿Podría llegarse a dar una negociación o de plano nada?
No, eso le corresponde decirlo a la comunidad. Nosotros vamos a hacer lo que la comunidad diga, lo que Villa Hidalgo y Alala diga.
Sí.
O sea, le corresponde.
Flavio,
hasta donde sé hay indignación en Villa Hidalgo y Alala.
Sin duda la tiene que haber. Flavio, entonces, pero yo quisiera ahí preguntarte, te interrumpo porque es bien importante, ¿cómo calcular el resarcimiento de este daño? Porque no sé, tú me corregirás, me parece que todavía está en la fase de anuncio, no sé si ya se esté comercializando el producto, pero ¿de qué depende y cuáles son los indicadores que se estarían tomando en consideración para calcular el daño?
La empresa tiene que hacer público el momento en el que se encuentra. Yo creo que este tipo de productos no tienen ganancia las empresas incluso en el momento de la venta nada más, sino desde el momento en que los presentan ya se están colocando las condiciones para obtener millonarias ganancias. Primero, o sea, es decir, yo anuncio un producto, ese producto resulta un hit, entre comillas, y luego entonces ese producto ya está listo para ser comercializado, pero ya tengo garantizado a mucha gente en el mercado que lo está demandando, porque es un producto vanguardista, porque es un producto diferente a los demás, porque es un producto que tiene ciertas características, qué sé yo. Entonces, el proceso de comercialización tiene que ver con desde el momento en que se presenta un objeto como este. Es más, la pieza que se presentó en sí, por sí sola ya tiene un valor comercial. Entonces nosotros decimos, la empresa tiene que hacerle un ofrecimiento a la comunidad y la comunidad tiene que hacer una contrapropuesta si está interesada o no está interesada.
Así es. Pues Flavio, mira, se nos acaba el tiempo aquí, tenemos una guillotina electrónica, pero muchas gracias,
gracias Flavio.
Gracias, Flavio. Flavio Sosa Villavicencio, estaremos muchas atentos gracias, a este tema. Muchas gracias, Secretario de Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca. Gracias, Flavio. Buenas noches. Nosotros vamos a un corte comercial.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Tú vas?
Sí. Ahora sí, ya entramos aquí a Fórmula Financiera. Sí, y tenemos a Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos. Te saluda José. Y usted, Gonzalo, ¿cómo estás?
Querido Pepe, qué gusto platicar contigo.
Qué gusto, desde luego. Aquí estoy con Marco Mares, desde luego.
También. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches.
Marco, muy buenas noches.
Oye, Gonzalo, cuéntanos, porque estamos viendo que en efecto el precio de la gasolina baja en otros lados, en otros mercados, particularmente en Estados Unidos, que es nuestro vecino del norte. Estamos viendo que este precio internacional está bajando, pero en México, bueno, pues como tenemos este precio supuestamente controlado, pero en cambio en este momento pues no está bajando nada, y más bien lo que creemos es que siguen cobrando muy bien los impuestos. Hay el IEPS, el famoso IEPS en cada litro de gasolina.
Efectivamente, lo que hemos visto, y sobre todo desde principios de año, fue este famoso acuerdo para poner la gasolina Magna a 24 pesos. El gran problema que estamos viendo acá es que los precios, ahorita que han empezado a ser muy favorables para el consumidor mexicano, pues no está viendo realmente esta ventaja. Lo primero, como muy bien apunta, hay que hablar justamente que el gobierno mexicano lleva prácticamente ya 14 semanas sin dar ningún tipo de descuento, cobrando los poquito más de 6 pesos por cada litro de gasolina Maxi, también de diésel y un poquito más de gasolina premium. Obviamente aquí, cuando de pronto hay que entenderlo, cuando los precios suben, a veces se ha dejado de cobrar, incluso llegado el caso como en el año 21-22 subsidios, y a veces se está cobrando bien bonito el gobierno mexicano.
Sí, Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco, muy buenas noches.
Gonzalo, ¿cuál es el diagnóstico que nos podrías tú dar, que le podrías dar a la audiencia de Fórmula Financiera respecto de esta política de subsidios al precio de los combustibles por parte del gobierno mexicano? Ya llevamos muchos años registrándolo, pero ¿qué tan bueno, qué tan malo ha sido a lo largo de este tiempo?
Esa es una excelente pregunta. Mira, la realidad es de que siempre hemos tenido el IEPS desde 1982 y a veces lo hemos utilizado de muchas formas. Para darte un ejemplo, en el último año de Felipe Calderón, 2012, estamos viendo que ahí se subsidió el precio de la gasolina en más de 200 mil millones de pesos. Por eso cuando se habla del famoso gasolinazo, es porque veníamos de un precio de gasolina altamente subsidiado. Cuando llega Enrique Peña Nieto con la reforma energética, lo que vemos es que se empieza ya a cobrar finalmente el impuesto. Y aquí ya vemos que los precios brincan de la noche a la mañana en prácticamente arriba de 17 pesos, cuando unos días antes había estado por debajo de 15. Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos años el presidente López Obrador y lo que vemos al día de hoy? Es que han tratado de proteger esta estabilidad de los precios para que no les pegue por el lado de la inflación. Déjame darte un ejemplo muy puntual. En el año 2023 subsidiamos a un ritmo de más de 10 mil millones de dólares. En el año 2024 recaudamos más de 20 mil millones de dólares en ese tipo de impuestos.
Bueno, vaya que está haciendo. Es que fíjate que es esto, Gonzalo. En estos momentos poder recaudar 24 mil millones de pesos es mucho. Pues no hicimos una reforma fiscal, la economía pues no está boyante, desde luego tenemos una economía que está prácticamente en atonía, que no está creciendo, entonces tampoco hay impuestos por ahí, y te cae este impuesto de la gasolina, y desde luego pues obviamente es bueno para las arcas nacionales.
Absolutamente, es de las últimas cosas positivas, y qué bueno que hablamos de esa parte. Por ejemplo, en el año 2024, cuando se hizo el presupuesto de ingresos, o en este caso el paquete del año 2025, se había justamente presupuestado que se iban a recaudar más de 330 mil millones de pesos. Terminamos recaudando más de 400 mil. Así que obviamente aquí sabemos de que ha sido un mecanismo extremadamente eficiente. Hay que entender de que, como muy bien apuntas, los otros sectores de la economía están muy débiles, y eso ha sido un excelente, excelente mecanismo para sostener unas muy endebles finanzas públicas.
Sí, y Gonzalo, en cuanto a lo que ha tenido como efecto este precio subsidiado de la gasolina, te preguntaría, con todo y todo, vemos que el precio de la gasolina hoy está muy elevado, y por el otro lado también te preguntaría qué tanto esto pues está funcionando, en la medida en que uno de los objetivos centrales del actual gobierno y del anterior era el de ofrecer gasolina barata elevar la producción y refinación de combustibles para ir disminuyendo la importación de estos insumos. ¿Qué tanto se ha sido exitoso en esto?
Qué buena pregunta. y mira, aquí el gran problema es de que las promesas que escuchamos por mucho tiempo, esto de que una vez en el poder la gasolina costaría 10 pesos, pues nos damos cuenta de que el borracho nunca es un buen cantinero. Y se dan cuenta de que nos cuesta demasiado dinero, hay carencias en prácticamente todo, en educación, en salud, en, obviamente en todas las áreas de gobierno. ¿Qué es lo que se apostó? Se apostó a hacer una mayor construcción de gasolineras, bueno, de producción de gasolina, de diésel, incluso la construcción de la refinería de Dos Bocas, y los resultados han sido muy pobres. Sí, ha habido un incremento de 100,000 barriles diarios de gasolina, se está incrementando la producción de diésel, pero el gran problema es de que seguimos extremadamente cortos de dejar de depender de la gasolina, o sobre todo de gasolina de importación. Obviamente aquí en el camino muchos errores se han cometido y hoy a Petróleos Mexicanos cada barril que sale, pues simplemente le sale a pérdida poco más de 10 dólares por barril.
¿Tanto es la pérdida por gasolina en México? Fíjate.
Déjenme darles un dato. En los primeros 6 meses de este año ya hemos perdido cerca de 11,000 millones de dólares, nada más en el segmento de transformación industrial, donde está refinación, una parte de los centros petroquímicos y centros procesadores de gas. El corazón de todo eso es obviamente el sistema nacional de refinación y de ese tamaño son las pérdidas.
Oye, Gonzalo, Marco, perdón.
Sí, Gonzalo, es que estos datos son muy reveladores porque pues hasta ahora escuchamos un discurso oficial y por el otro lado vemos una realidad que parece que contradice lo que se está viviendo en términos pues de producción, en términos de refinación y en términos de precio final al consumidor. ¿Cómo resolver esta circunstancia, Gonzalo?
Eso es una muy buena, dijo, es una pregunta muy complicada, porque eventualmente tenemos que decidir qué es lo que queremos. Y déjenme darles un ejemplo, no tanto de la parte de gasolina, sino quizá ahora de que se está hablando tanto del gas natural. México tiene un potencial extremadamente grande, un potencial en aguas profundas, en la parte de las lutitas, que puede ser explorado por el fracking. México tiene el sexto potencial más grande del mundo, pero sin embargo, prácticamente 3/4 partes de nuestro consumo nacional viene de importación. La lógica natural diría que tenemos que producir muchísimo más. El gran problema es de que los nuevos proyectos que se han planteado esta semana por Petróleos Mexicanos nos está poniendo unos precios de equilibrio, como se ya conoce, donde no se gana ni se pierde dinero, que es el triple del precio del cual lo importamos. Tenemos que ser muy cuidadosos de que por buscar nuestra independencia, nuestra seguridad energética, pues no nos termine costando toda la casa.
Desde luego. A ver, no lo digo yo, lo dijo el propio director de Pemex esta misma semana, Víctor Rodríguez Padilla, donde dice, bueno, nos podemos quedar a oscuras por esta enorme dependencia que tenemos de gas natural importado de Estados Unidos, que es una dependencia que en algunos momentos llega a más del 98%, ha llegado así a esos niveles, nos podemos quedar en efecto sin gas. Si hicieran la llave por algún tema, obviamente que ha pasado un mal clima en Texas, en fin, nos podemos quedar sin gas y nos quedamos sin electricidad. Recordemos que es para generar electricidad. Como que ya es momento de discutir cómo vamos a entrarle a estos yacimientos, ¿no? A los famosos yacimientos no convencionales, en las lutitas, el Golfo de México, donde hay gas. ¿Cómo entrarle? Porque de repente tocas el tema del fracking y dicen, bueno, es que fracking gasta mucha agua y es agua potable, es agua natural, pero pues hay nuevas tecnologías dentro incluso del fracking. Vemos a Estados Unidos y Estados Unidos se ha convertido en una potencia hoy petrolera y de gas. ¿Por qué? Pues porque han hecho fracking, pero obviamente entendemos el tema ambiental, cómo cuidar el agua, pero ¿cómo hacerlo esto, Gonzalo?
Es una pregunta un poco técnica, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Gran parte justamente de estos proyectos se tienen que hacer en asociación porque no hay una empresa que pueda hacerlo por sí sola, es demasiado trabajo. Por ejemplo, para hablar de cerca de 100,000 barriles de petróleo, estaríamos hablando cerca de más de 1,000 millones de pies cúbicos diarios, tenemos que estar perforando cerca de 1,000 pozos al año. Ese es un problema cuando México, en toda nuestra historia petrolera, hemos perforado poco más de 8,300 pozos. Obviamente necesitaríamos un ejército de compañías perforando, detrás de ellas también todo un ecosistema de empresas de servicios, a las cuales Pemex no les ha pagado, para poderlo echar a andar. Incluso la parte de materiales como las arenas, no tenemos en México más que una sola mina que es susceptible de ser utilizada. Así que incluso esos materiales van a tener que ser de importación. Yo esperaría y tengo justamente mucha expectativa de saber cómo van a ser los detalles finos de esos contratos, porque en este momento, a la forma que parece, no van a poder atraer la inversión que se requiere para hacer una inversión significativa.
Pues sí, Gonzalo. Bueno, pues la verdad es que todavía hay muchas interrogantes por resolver. Por lo pronto ya están ahí las cartas del gobierno mexicano puestas sobre la mesa con este plan que se lanzó para apoyar a Petróleos Mexicanos, pero ya estaremos viendo cuáles son las consecuencias, los resultados y los alcances que tengan estas medidas. Gonzalo Monroy, te agradecemos mucho la oportunidad. Gracias por la entrevista.
Gonzalo, gracias.
Al contrario, mi querido Marco, mi querido Pepe, un feliz fin de semana.
Gracias, igualmente. Igualmente.
Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Carlos López Jones. Él es el director de Tendencias Económicas y Financieras. Y te saludo con mucho gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches.
Marco, buenas noches. Por sus órdenes.
Carlos, bueno, pues hay una gran cantidad de temas, pero me gustaría mucho que abordaras el tema internacional del anuncio de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos, de llevar adelante un arancel al oro y los efectos que está teniendo. Si nos puedes comentar un poco, por favor, Carlos.
Sube cuando baja la tasa de interés y, bueno, habíamos pensado que la Fed no iba a bajar ya su tasa de interés, pero con el reporte de julio de empleo, todo indica que la Fed bajará su tasa de interés en septiembre y podría hacerlo otra vez en octubre y podría hacerlo otra vez en diciembre. Y eso está impulsando el precio del oro. Y hay que recordar que Trump está apoyando las criptomonedas de varias formas que de alguna manera compiten en este momento con el oro. Entonces, pues de alguna manera Trump quisiera que la gente se fuera más por criptomonedas que por oro. Vamos a ver cómo terminan reaccionando los mercados financieros.
Sí, ya veremos, Carlos. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias. Oye, a ver, aparte de este tema del oro que queríamos tocar contigo, está el tema del tipo de cambio del peso mexicano. Pues claramente, cuando baja la tasa de interés, como fue el caso el día de ayer, de 8 a 7.75, la baja el Banco de México, bueno, pues uno hubiera pensado que hoy iba a haber presión sobre el tipo de cambio, que el peso mexicano iba a perder pues fuerza, es menor el premio que se da en pesos mexicanos, pero no, hoy vimos cómo termina la semana el tipo de cambio y nuestra moneda siguió fuerte frente al dólar. Es por la debilidad del dólar. ¿A qué se debe todo esto, Carlos?
Efectivamente, yo creo que estamos viendo que el dólar se va a debilitar. Hay un cambio global de expectativas, ¿no? De que la Fed sí va a bajar su tasa en septiembre. Vamos a ver cómo reacciona el Banco Central de Europa. Hay que recordar que la inflación en Europa está en 2% y la tasa en Europa también está en 2%. Entonces parecería difícil que pudiera bajar el Banco Central su tasa. Si el Banco Central no baja su tasa y la Fed sí baja su tasa, vamos a ver un dólar más débil a nivel mundial. Y entonces los inversionistas en Estados Unidos dicen que no pierde valor. ¿Por qué pierde valor el dólar? Bueno, porque el dólar ha pasado de 1.03 euros por dólar a principios de este año a donde está hoy, tiene 1.16. Entonces, quienes invirtieron en dólares pues traen una pérdida de 13%. Y si la Fed vuelve a bajar su tasa, bueno, pues se irá a 1.18, 1.20 tal vez el dólar, y en consecuencia, bueno, pues habrá inversionistas que están buscando otras opciones. Una opción pues son los bonos europeos, otra opción son los bonos mexicanos, y bueno, esa demanda de pesos es lo que está provocando que veamos un dólar débil o un peso fuerte, ¿no? Como lo que querramos ver. Entonces, del 18, ¿no?, que llegamos a verlo hace una semana, porque pues había mucha volatilidad por lo que podría pasar, ya las aguas están retomando su cauce, lo estamos viendo en 18.50, y si la Fed baja su tasa el próximo septiembre 17, que puede indicar que así será, pues podríamos verlo hasta en 18.40, 18.30, a lo mejor para las fiestas patrias.
Sí, Carlos López Jones, a nivel local, vimos la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México, recorta la tasa de interés en 25 puntos base, vemos que la economía mexicana sigue en atonía, vemos que la inflación, aunque tuvo un registro menor, sigue persistentemente elevada. ¿Cuáles son tus comentarios respecto de estos elementos que hoy estamos registrando?
Bueno, punto número uno, la inflación baja a 3.51, pero es porque el año pasado, en julio, tuvimos muchas sequías y eso generó escasez de alimentos, que subieron muchos precios de frutas y verduras. Con las lluvias, pues este año han bajado un poco los precios de frutas y verduras y eso provoca que la inflación se vaya a 3.51. Pero la inflación de agosto, como el año pasado, fue de solamente 0.01% y este año podría andar en el 0.40, pues lo vamos a ver en 3.90. Entonces, la inflación general es muy volátil. La subyacente, que no incluye frutas y verduras, que incluye cosas como salud, como cómputo, como autos, es más estable, nos da una visión de mediano y largo plazo, sigue por encima de 4%, más o menos alrededor de 4.2%. La meta de Banco de México es 3%. No debería Banco de México de bajar su tasa. Y algo muy extraño, en el comunicado de política monetaria, dice que le preocupa la debilidad de la economía nacional. Se puede preocupar, pero no es su trabajo. Es el trabajo de la Secretaría de Economía. Creo que Banco de México no debería de bajar su tasa hasta que la inflación general, y sobre todo la subyacente, esté por debajo de 4%, pero bueno, pues lo está haciendo. Y si la Fed baja su tasa en septiembre, bueno, pues Banco de México también bajará el 25 de septiembre su tasa de 7.75 a 7.50.
Sí, hay todo un debate de lo del Banco de México. Todavía, bueno, en el comunicado dice que se va a animar a bajar la tasa de interés quizá una vez más, posiblemente. La inflación, si bien es 3.51, bien lo decías, la inflación subyacente, la que es el corazón de la inflación, la que no depende de los ciclos, sigue estando por encima del 4%. Y ahí sí ya vemos incluso disidencia, ¿no? La de Jonathan Heath, por ejemplo, Carlos.
Sí, porque Jonathan Heath, él dice... De momento, Banco de México tiene un único mandato, que es mantener precios bajo control, tratar de que bajen a 3%, y deberíamos de mantener la tasa en 8%. Recordar que la Junta de Gobierno de Banco de México son 5 integrantes, los 5 han sido seleccionados o por López Obrador o por la presidenta Claudia Sheinbaum, y recordar que... bueno, pues cada vez que baja la tasa de interés, ayudas de alguna manera al Poder Ejecutivo, reduces el costo financiero de la deuda emitida en pesos, sobre todo la de corto plazo, y otra vez entramos en esta discusión de si Banco de México también debería de preocuparse por pleno empleo. ¿Por qué no debería de hacerlo? Porque si tienes el problema de alta inflación y bajo empleo, pues primero te debes de preocupar por bajar la inflación y después por promover el empleo. Entonces va casi lo mismo. Pero bueno, están en esa discusión. Creo que en este momento Banco de México lleva ya varias reuniones pues con malas decisiones de bajar la tasa, cuando debió de haberla dejado un poco alta y la inflación ya estaría un poco más baja.
Sí, Carlos. Y bueno, en cuanto a lo que hoy se está viendo, que se está registrando, tanto por la decisión del Banco de México como la debilidad de la economía, ¿qué podemos esperar para el cierre de año? ¿Ves algún punto positivo en el sentido de que pudiera dar un viraje, que se logre una mayor reducción de la inflación, un mayor crecimiento económico, o de plano no se vislumbra?
Bueno, la inflación subyacente nos señala que la inflación va a terminar el año alrededor del 4%. En consecuencia, Banco de México no debería de bajar su tasa, pero te puedo decir que nuestras estimaciones son que la tasa va a terminar el año en 7%. En Estados Unidos estamos estimando una tasa de 3.75%. Todavía son 300 puntos de diferencia entre México y Estados Unidos, pero se está reduciendo mucho. Entonces creo que podemos tener ahora sí un rebote interesante, sobre todo en la última, en el último trimestre, porque el diferencial entre México y Estados Unidos pues ya está bajando mucho. Vamos a ver qué tanto se debilita el dólar. Creo que esa parte es importante. Sobre la situación de la economía nacional, pues vemos mucha incertidumbre. Vamos a ver qué pasa con los nuevos, con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entra en septiembre. Vamos a ver cómo opera, qué determina. Hay muchas dudas sobre si van a cambiar los criterios, qué criterios van a cambiar, cuáles no van a cambiar. Pues lo conoceremos hasta que tengamos las primeras sentencias y veamos hacia dónde va a ir esta nueva justicia en México, si va a ser por mandato, si se van a pegar a la ley. Hay muchas dudas. Entonces, esta incertidumbre es la que está frenando la economía.
Sí, desde luego, ese es el tema de la reforma judicial, que ha sido muy incierta para las inversiones. Tienes toda la razón, Carlos. Oye, ahora déjame platicar del tema de la Bolsa Mexicana de Valores, porque hubo por primera vez, bueno, pues una emisión primaria de acciones. No se había dado, se habían dado muy bien, pues el tema de los bonos, sobre todo mercado de dinero, ¿no? Todo lo que es deuda, pero estas emisiones no, se dio con una fibra, a través de FibraNex que se dio. ¿Esto tú crees que ya pueda ser el inicio de colocaciones en bolsa, de colocaciones primarias de acciones?
Nos encantaría, porque llevábamos 7 años.
Sí, claro.
Una sola colocación. Claro. Había habido mucha sequía y además había habido muchos deslistes. Pues salió Lala, salió Bachoco, salió Sanborns, salieron hasta Aeroméxico, ¿no? Muchas empresas, sí, muy icónicas de la bolsa. Y bueno, llega Next, una fibra que nace de Fibra 1. Primero, hay que decirlo, venía como una fibra dedicada al nearshoring, pero después como que se redujeron los ánimos, se apagaron los ánimos, y entonces se tuvo que reconvertir esta fibra, y sale un año después de lo previsto, y sale para lo que es logística industrial. Ellos estiman que habrá un gran crecimiento de empresas que necesitarán bodegas para mover todo el comercio electrónico en todo el país. Lamentablemente no logra obtener los 12,000 millones de pesos que buscaba, obtiene 8,000 millones de pesos, es una buena colocación, van a hacer nuevas colocaciones conforme vayan comprando nuevas bodegas en todo el país. Lamentablemente ahorita no vemos otra, ¿cómo se dice?, otra colocación en el corto plazo, pero hay que decir algo, las fibras, que no les ha ido bien en los últimos 2 años con las altas tasas de interés de los CETES, creo que van a ser muy socorridas, creo que habrá mucha gente que le va a interesar, claro, entrar a las fibras en los próximos 12, 18 meses, sí, conforme vayan bajando la tasa de CETES.
Pues allí estaremos pendientes de esto. Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, gracias por la entrevista.
Carlos, gracias.
Gracias a ustedes, Marco, Pepe. Buenas
noches.
Buenas noches.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya nos incorporamos a la segunda hora de Fórmula Financiera en Telefórmula. Nos da mucho gusto saludarlos desde luego. Los saluda José Yuste con mi querido amigo y compañero Marco Mares. Marco Antonio Mares, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera, de estar contigo aquí en esta mesa de trabajo.
Desde luego, Marco, muchas gracias. Y bueno, le comentábamos al principio del programa este tema y lo acabamos de platicar con Carlos López Jones, el editor de Tendencias Financieras, del tema del tipo de cambio. El peso mexicano está fortalecido. Debería de ser al revés, porque ayer bajaron las tasas de interés, bajaron de 8 a 7.75, se da un menor premio en pesos mexicanos frente al dólar. La lógica sería que hoy el tipo de cambio, bueno, pues hubiera bajado realmente, y no, cerró la semana el peso mexicano en 18.58 pesos por dólar, una buena cotización, hay que decirlo. La moneda mexicana se encuentra fuerte frente al dólar, y bueno, este 18.58, ¿por qué se da? Sobre todo se da por la debilidad del dólar. El dólar está debilitando, el dólar ha tenido, bueno, pues unas, meses debilitándose por el tema arancelario de Donald Trump. No hay incertidumbre con Donald Trump, con todo lo que está haciendo en la economía estadounidense, y el dólar se ha debilitado. Y entonces, bueno, pues lo estamos agarrando en esta buena cotización, el peso mexicano lo está aprovechando, 18.58, ¿va a durar? Bueno, pues vamos a ver, por lo pronto, es una buena cotización la del peso mexicano. Claramente, si usted tiene deudas en dólares o las empresas que tienen deudas en dólares, lo que han hecho es pues prepagar. El peso mexicano está fuerte, puedes prepagar. Claramente, el peso mexicano, a pesar de esta cotización, de estar fuerte, bueno, pues a pesar de ser más caras las exportaciones, se sigue exportando, lo cual es una interesante lección que quizás no depende tanto de las exportaciones del tipo de cambio. Lo estamos viendo. A pesar del peso fuerte, estamos exportando bien a Estados Unidos. Dependeríamos mucho más del tema arancelario e incluso, bueno, pues mantenemos el sector turístico con todo y el peso mexicano fortalecido, que le salga un poquito más caro, particularmente a los estadounidenses, bueno, pues están llegando al mercado mexicano. Así que bueno, por lo pronto, no creo que lo podamos llamar superpeso, Marco, desde luego no, pero pues fue un tipo de cambio que sí llamó la atención con una ganancia en la semana de 27 centavos.
Sí, efectivamente, Pepe, y bueno, lo has explicado muy bien. El tema aquí es que estamos viendo un debilitamiento del dólar a nivel internacional con la consecuente ganancia del peso mexicano. Creo que aquí lo que tenemos que observar es que México sí tiene fundamentos económicos que son importante destacar, en el sentido de que pues tiene amplias reservas internacionales, tiene una estructura a nivel general positiva, y en ese sentido creo que fundamentalmente podría estar ayudando esa parte. Pero por el lado económico, hay que recordar que la economía mexicana está en un momento de extrema debilidad, no está creciendo y lleva todo el sexenio pasado con un muy menor crecimiento económico. Y por el otro lado, estamos viendo que no hay una reactivación que genere la cantidad de empleos que se necesita para impulsar el desarrollo y progreso social de los mexicanos. En fin, hay una cantidad importante de elementos que nos permiten ver que el comportamiento económico en sí mismo no es la explicación de este fortalecimiento del tipo de cambio del peso frente al dólar, Pepe.
Así es, tal cual como lo estás diciendo, Marco. Y bueno, otro tema, desde luego, es el precio, perdón, de la gasolina. La gasolina lleva 14 semanas que obviamente se mantiene el mismo precio, 24 pesos por el litro de gasolina Magna, sobre todo de la Magna, y se ha mantenido. Y llama la atención porque en el precio de la gasolina internacionalmente estamos viendo un precio que está reduciéndose, y aquí en México no se reduce el precio de la gasolina. El precio de la gasolina se ha mantenido pues en 24 pesos por litro. ¿Por qué no se reduce? Porque hay un cobro de impuestos. Por cada litro de gasolina, lo platicamos hace unos momentos con Gonzalo Monroy, experto en estos temas energéticos, pero nos recordaba que por cada litro de gasolina pues hay 6 pesos de impuestos. Entonces, bueno, pues esa es la ganancia que obviamente tiene Hacienda en un año que no hay reforma fiscal, no hay mayor cobro en el sentido de nuevos impuestos, que la economía mexicana no está creciendo, está creciendo marginalmente, entonces tampoco genera actividad económica para cobrar impuestos, y desde luego aquí encuentran pues una buena parte de ganancia en el cobro de impuestos. Desde luego, si el precio de la gasolina internacionalmente fuera mayor, estuviera creciendo, bueno, pues ahí sí nos salvaría este precio tope, pero cuando disminuye, pues no tenemos los beneficios de que se esté disminuyendo el precio de la gasolina.
Pues sí, la verdad es que hay muchos elementos que pueden explicar el comportamiento del precio de la gasolina en México. ¿Por qué es más cara la gasolina en México que en Estados Unidos? Bueno, básicamente, lo mencionabas también, Pepe, pues se explica por el nivel de impuestos que se cobran, el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS y el IVA, pues suman casi el 50%, entre el 40 y el 46% del costo por litro de la gasolina en nuestro país, mientras que en Estados Unidos el nivel de impuestos es mucho menor, por una parte. Por la otra, pues hay que recordar que también México tiene una marcada dependencia del combustible que importamos de Estados Unidos. Entre el 70 y el 80% de lo que se consume de gasolina en México proviene de Estados Unidos. Así es de que hay varios elementos que, sin lugar a dudas, nos obligan a tener esta diferencia en el nivel de precios. Todo lo demás, pues, es un discurso político.
Así es, exactamente. Y vaya que es discurso político. Y bueno, por otro lado, también platicamos con Flavio Sosa Villavicencio, él es el secretario de Culturas y Artes del gobierno de Oaxaca, sobre este tema que hoy levantó la presidenta Claudia Sheinbaum, un tema de apropiación cultural. ¿Qué sucedió? Adidas, esta marca pues súper reconocida de ropa deportiva, bueno, pues dio a conocer a través de un diseñador que se llama Willy Chavarría en un evento de Bad Bunny en Puerto Rico, da a conocer unas sandalias, ahí sí le pusieron el nombre de Oaxaca Slip On. Estas sandalias Oaxaca Slip On son idénticas a los huaraches que se fabrican precisamente en Oaxaca, particularmente en Villa Hidalgo, Yalalay, ahí se fabrican tal cual estos huaraches idénticos, solo le pusieron, eso sí, el Ultraboost de Adidas, ahí sí le pusieron el Ultraboost, pero es idéntico al mío, así que no hay tal inspiración, es prácticamente un plagio. Y bueno, lo dio a conocer primero el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, hoy lo retoma la presidenta Sheinbaum, me parece interesante, diciendo que va a haber una ley para defender a esas comunidades de apropiaciones que sean culturales, porque al fin y al cabo, pues son diseños que son propiamente de México, de algunas comunidades, sobre todo indígenas, que se las apropian las grandes marcas internacionales, y obviamente si fuera una marca internacional se pagaría propiedad intelectual, y aquí no se paga ninguna propiedad intelectual por ellas. Realmente lo hemos visto en el caso de Shane, pero lo vimos en el caso de Carolina Herrera, lo vimos en el caso de Sara, no es la primera vez que sucede esto. Creo que qué bueno que va a haber una forma de defensa. Pues por lo pronto lo que le van a exigir a Adidas, Marco, es pues reconocimiento obviamente de la apropiación cultural, una reparación del daño y que se saque del mercado a estas pues sandalias que son igualitas a un huarache.
Pues ahí estamos guajaño. Viendo quienes tienen la oportunidad de ver las imágenes a través de los distintos canales de difusión de Telefórmula y a través de YouTube, entre otras, pues están viendo las imágenes de este lanzamiento que hizo Adidas. Sí, la verdad es que es totalmente diseño de pues de los huaraches oaxaqueños mexicanos. Y efectivamente aquí lo que nos dice Flavio Sosa, el secretario de las Culturas y las Artes del gobierno de Oaxaca, es que van a buscar que la empresa Adidas reconozca que es una apropiación de pues esta de este producto mexicano, por un lado. Por el otro, el resarcimiento del daño. Nos decía que pues tendrán que entrar en pláticas, sobre todo las comunidades que están siendo afectadas y que son las que tendrán la última palabra respecto de lo que proceda en esta negociación que está por iniciar. Hoy se mencionó en la conferencia mañanera que ya estarían en contacto los representantes de la empresa con las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, y que van a comenzar las conversaciones. Aquí lo más importante es que las comunidades afectadas tengan el protagonismo necesario para determinar qué es lo que procede. Por lo pronto, lo que están solicitando era lo que mencionabas, Pepe, que se haga este reconocimiento de que es una apropiación, que se calcule el daño que se está haciendo y pues también que se suspenda la comercialización de este producto. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver a qué llegan las negociaciones. Por lo pronto, Pepe, si te parece bien, vamos a un corte.
Vamos, Marco.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump y Putin se verán las caras. Pactan reunión para el 15 de agosto en Alaska.
Eluniversal.com.mx.
Peso cierra la semana con ganancias frente al dólar. Logra su nivel más fuerte desde el 25 de julio.
Milenio.com.
Trump anuncia reunión con Putin en Alaska.
Elfinanciero.com.mx.
Canadá quiere seducir a México para echarle montón a Trump en revisión del T-MEC.
Excelsior.com.mx.
Monreal llama a Gutiérrez Luna a explicar lujos y excesos.
Eleconomista.com.mx.
Vladimir Putin y Donald Trump acuerdan fecha y lugar para su reunión.
Ford.com.mx.
Ganaderos mexicanos suman 850 millones de dólares en pérdidas por veto fronterizo de Estados Unidos.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos a Eduardo Marín. Ahora sí que por vía Zoom, él es nuestro experto en cine y vamos a platicar con él a ver de qué es lo que hay en oferta en los cines, en streaming. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares.
Buenas noches, Marco. Buenas noches, Pepe. Gusto
saludarlo. Hola, Lalo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar aquí conectándome vía Zoom.
Sí, qué eso. Bueno que estás aquí con nosotros, con la audiencia de Fórmula Financiera. Eduardo, pues para no quitarte mucho tiempo, cuéntanos qué es lo que nos recomiendas, qué es lo que observas en la cartelera.
Así es, Marco. Pues se estrenó el día de ayer, los estrenos aquí en México son los jueves, esta película que es la continuación de una comedia muy, muy exitosa de hace ya 22 años, que era Un Viernes de Locos, Freaky Friday, y ahora se llama Otro Viernes de Locos, que es como una secuela con las mismas actrices estelares, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Las dos pues tienen carisma, las dos caen bien, y la primera película, 2003, que decía fue un exitazo, pues abarcaba la trama innovadora, sorpresiva, creativa, sin duda, de que madre e hija intercambiaban los cuerpos y pues se generaba toda una serie de situaciones simpáticas y frescas. Pero ahora la trama pues es más complicada, más enredada, porque no solamente cambian el cuerpo ellas dos, sino además la nieta y la hija del novio de la mamá, y bueno, es un enredo. Tiene momentos simpáticos, sí, pero es muy desigual, no, es mucho de mucho menor nivel que la primera película, tiene momentos verdaderamente muy desafortunados, sin gracia, y digamos que la capacidad de sorpresa, la chispa que tenía la primera película, pues ahora se pierde. Entonces, una película palomera para matar el tiempo, pero nada memorable. Repito, es muy, muy irregular y sin duda alguna la primera película era mucho mejor. No creo por esto que le vaya a ir muy bien en taquilla, pero bueno, ya veremos. Pero la trama sí, sí se esperaba mucho más creatividad, mucho más ingenio, mucho más chispa, sí, que es un poco decepcionante en ese sentido.
Oye, Lalo, ¿sería el qué tal, se la José? Y usted, Lalo, ¿será el regreso de Lindsay Lohan a las grandes taquillas? Ha hecho películas en Netflix, la hemos visto, le costó mucho trabajo regresar, pero esta como que es el regreso. Digo, de Jamie Lee Curtis se ha mantenido muy bien y muy constante.
No, se ha mantenido muy bien, ganó el Oscar hace 2 años, sí, claro. Mejor de reparto, pero y cae muy bien Jamie Lee Curtis. Lindsay Lohan, efectivamente, como dice, ha hecho algunas películas y series en de streaming, y sí, se ha regresado, en esta luce bien, es una buena actriz, tiene talento, yo creo que sí marcaría su regreso. No va a ser una película muy taquillera, pero sí se vuelve a poner ella en la opinión pública. Entonces, ellas dos son lo más salvable de la película, las dos jóvenes que interpretan a las niñas, a la nieta y a la hija del novio del papá, también están bien, también se lucen. El reparto es lo más destacado, pero la trama sí queda mucho que desear.
Pues sí, definitivamente, por lo que nos cuentas, habrá que ir a verla. Cuéntanos qué podemos ver, no sé si hay alguna otra película.
Bueno, mira, está que entra en su segunda semana otra comedia, que esta me pareció mejor, me causó más simpatía, me reí a veces, aunque sin duda tiene partes muy simplistas y muy bobalicona, que es ¿Y dónde está el piloto? The Naked Gun,
sí, claro,
que
sí,
es
sí.
La nueva película del clásico de la comedia de 1988, donde un policía del Escuadrón Especial, pues bueno, causaba destrozos y era toda una serie de gags cómicos bastante hilarantes, que era Leslie Nielsen, que era un comediante muy simpático, y ahora la novedad es que el que hace el papel, que supuestamente en la trama es su hijo, es Liam Neeson. Y eso hay que celebrar porque Liam Neeson, mira, estamos viendo escenas en Telefórmula, a sus 72 años ya dejó a un lado los papeles de matones, del hombre de matón, del hombre rudo, implacable, que ya no era convincente y ya sus películas no estaban generando éxito, y ahora apuesta por la comedia. Y le va bien, le va bien. Él es un muy buen actor. Qué bueno, hay que celebrar que ya dio el giro en su carrera. Y la comedia también es irregular, tiene, como decía, partes bobaliconas, pero acierta en un tono irreverente, que con referencias de doble sentido, que tienen chispa, que tienen frescura. A mí sí me hizo reír a veces, para que no luego me critiquen y digan que estoy... que soy amargado.
La verdad es no sé que, quién puede decir eso de ti. ¿Por qué? No, ¿quién diría eso de ti?
Yo
¿quién?
Creo que nadie.
Bueno, entonces, pero la verdad es que la disfruté, pasé un rato agradable, se pasa un buen momento, para ideal para olvidar las tensiones, los problemas, nuestras angustias cotidianas y que nos inquietan todas las noticias a nivel político y de seguridad y todo. Bueno, pero esta es una película ideal, que es lo que la función básica del cine, de entretenimiento, de válvula de escape a nuestros problemas. Entonces,
¿dónde está el policía?
Vayan a la película, vayan a pasar un rato agradable en familia, y ¿dónde está el policía? Que por cierto, el acompañante de Liam Neeson es Pamela Anderson, que recordarán la de Guardianes de la Bahía, que tenía un super cuerpo. Y ahora aparece de novia, de comparsa de Liam Neeson, y que además a partir de esta película ya llevan un romance en la vida real. Ya son pareja.
¿Sí? Mira, bueno, pues sí, la edad de Pamela Anderson también debe ser ya
No, pues ella tiene
ya adulta contemporánea, años, ¿no? ¿Cuántos?
Se ve un poco más grande, se ve avejentada. Además, ella sí, ya se ve que han pasado los años, le han pegado duro, pero sigue teniendo un muy buen cuerpo. Pero, porque fíjate, es 17 años menor que Liam Neeson y se ven casi igual, ¿eh?
Ah, caray.
No se ha cuidado. Llamo no se ha cuidado. Atención. Oye, Merlina en Netflix, salió de nuevo El Mundo de Tim Burton, es la segunda temporada.
La segunda temporada, la primera me gustó mucho, la disfruté, la creatividad, el ingenio, la frescura de Tim Burton, que es uno de los cineastas más innovadores, más creativos del cine contemporáneo, y dirige esta versión de la famosa Merlina Wednesday, que es el personaje originario en inglés de Los Locos Adams. La primera temporada la disfruté mucho. Ayer empezó en Netflix la segunda temporada y por supuesto la empezaré a ver todo este fin de semana.
Pues ya nos estarás contando a ver qué recomendaciones, pues, qué observaciones haces, Eduardo.
Sí, y una serie para terminar, déjame recomendarles una miniserie que me gustó muchísimo, me entusiasmó, vale mucho la pena, es la miniserie colombiana de Netflix, Delirio. Realmente es muy, muy buena. Está basada en una gran novela, una de las mejores novelas latinoamericanas, yo diría de siempre, de Laura Restrepo, que ganó el premio Alfaguara en 2004, y ahora se aventuraron, pues porque es muy arriesgado, porque la novela es muy compleja, en hacer esta adaptación, y la verdad es que el resultado es muy afortunado. Es una crónica intensa, aguda, profunda, un profundo drama humano de una joven rebelde que se enfrenta a los convencionalismos, a las imposiciones morales, que anda en busca de su libertad y que además nos interioriza, nos lleva al abismo mental de esta protagonista, pero al mismo tiempo es un relato de relaciones familiares del seno de una familia adinerada, en el contexto, y eso es muy uno de los grandes aciertos de la serie, en el contexto de la irrupción de la violencia y el surgimiento del narco en Colombia. Está ambientada en los años 70, y la verdad es que es una serie muy completa, muy puntual, muy eficaz, y solamente son 8 episodios en Netflix. Además, es un testimonio psicológico muy efectivo. Vale muchísimo la pena porque recupera la esencia, las mejores cualidades de la novela de Laura Restrepo, Delirio, en Netflix. Y es una de las mejores series que yo he visto basadas en novelas.
Mira, fíjate, vale la pena. Entonces, Delirio, vale la pena verla en Netflix. Desde luego, Merlina, sí la recomiendas, ¿verdad? La segunda parte.
La recomiendo. La primera temporada me gustó mucho. No he empezado a ver la segunda, que empezó ayer. Digo, el miércoles, antier, en Netflix. Pero sin duda, Tim Burton es una
característica. Creo que solo soltaron 4 capítulos y los otros 4 no en septiembre, completa, ¿no?
No completa. Y además, Gina Ortega, esta jovencita que interpreta el papel de Merlina, está realmente muy efectiva. En la primera temporada se lució con chispa, con frescura. Así que es una gran opción. La platicaremos, por supuesto, el próximo viernes. Pero por lo pronto apunten a Delirio. Este drama de miniserie.
Delirio, y como comedias, ¿dónde está el policía? Y desde luego, una noche de viernes, ¿no? Otra vez, o una noche de locura. Algo así.
Pues bueno, esa es un poco decepcionante. Sí. Pero yo disfruté más la de ¿y dónde está el policía? Me relajé totalmente. Y esa es una de las funciones esenciales del cine también.
Pues muchas gracias, Eduardo Marín, desde luego, con tus comentarios de cine, tu guía de cine que tenemos.
Gracias, Eduardo.
Gracias,
Eduardo.
Gracias, feliz fin de semana. Hasta luego.
Mi querido Marco Mares, vamos a tener una entrevista, ¿no? Ahora con Lucelena González, la secretaria de Energía. La tenemos, fue algo importante, es la postura del gobierno mexicano, ya no solo en Pemex, en el sector energético. Ahí ya hay una ruta crítica a seguir. De acuerdo, desacuerdo, pero hay una ruta crítica que ya saca el gobierno mexicano con propuestas, así que esto es lo que le vamos a presentar.
Sí, creo que es muy importante y creo que vale la pena escucharla porque es un tema que importa no solamente a Pemex, importa al país entero.
Así es. Vamos a escuchar, regresando, a Lucelena González, la secretaria de Energía, con ese tema del plan para fortalecer Pemex 2025-2035, pues una visión a 10 años por lo menos. Regresamos.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera, nos da muchísimo gusto que tenemos ya en la línea a Lucelena González, la secretaria de Energía, que Lucelena, creo que ayer no dormiste, te levantaste tempranísimo para estar en la mañanera. No, te agradecemos muchísimo que estabas.
Gracias, Lucelena. Muchas gracias, Lucelena. Qué gusto.
Muy buenas noches, Lucelena. Oye, pues, a ver, pues, obligado a hablar del programa, pues tú eres la cabeza del sector. Cuéntanos, estamos siendo nosotros aquí cuestionando mucho la meta de que en 2 años pueda realmente Pemex ser autosustentable, pero a ver, convéncenos.
Bueno, primero que nada, muy buenas noches a los tres, al auditorio. Muchas gracias por el espacio y por acompañarnos el día de hoy. No es una meta ambiciosa, lo que hoy presentamos es un plan estratégico, pero sí es una hoja de ruta que sí define una estrategia financiera y productiva que al menos plantea una estrategia muy sólida para los próximos 10 años y que contiene metas año por año, que contiene los cómos año por año y contiene los dos pilares del programa, tanto la parte financiera como la parte productiva, operativa de Pemex.
Claro, Lucelena González, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte otra vez.
Buenas noches, Marco Antonio, un gusto saludarte.
Lucelena, ¿nos puedes platicar un poco, explicar esta parte que tiene que ver con la creación de este fondo de inversión que se está constituyendo en Manobras y que va a cubrir qué necesidades de Petróleos Mexicanos para el 2025 y 2026? ¿A qué se va a destinar específicamente este monto de 250 mil millones de pesos?
Mira, la estrategia financiera es una estrategia integral que incluye varios mecanismos para hacer frente tanto de la deuda comercial como de la deuda de mercado. Este mecanismo en especial es un mecanismo que se ha trabajado con Banobras, bueno, con la Secretaría de Hacienda y con Banobras, que lo que busca es, por decirlo así, aislar toda la inversión de 2025 es un mecanismo que va a permitir hacer frente y pagar toda la inversión de 2025 de Pemex por única vez. Eso es muy importante que lo recalquemos. Es un instrumento financiero en el cual se va a constituir un fideicomiso que va a ser el pagador en términos de todos los compromisos de inversión de 2025. ¿Por qué lo hicimos así? Porque quisimos aislar la parte del 2025 en términos del resto de los pasivos de la empresa y para poder empezar a darle pues un nuevo aire a la parte productiva de la empresa como tal y que no se revolviera con pasivos anteriores. Entonces, este vehículo en específico es un vehículo que va a permitir hacer frente a la inversión de 2025 por única ocasión. Eso también es muy importante resaltar.
Sí, no se va a repetir. Lucelena, te saluda. No. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, José. Me da mucho gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Lucelena. Oye, cuéntanos un poco el tema de los proyectos privados. Sí va a haber proyectos privados, lo has comentado mucho, se van a revisar cada uno, que sean junto con Pemex, que realmente vayan de la mano con lo que quiere pues los mexicanos, con lo que quiere la Secretaría de Energía, que hoy en día es vinculante, hay que recordarlo, tú lo decías hoy en la mañana, pero ¿qué tipo de inversión privada va a haber? ¿Ya con esta se va a ir complementando la inversión de Pemex?
Sí, por supuesto. Aparte de los mecanismos que existen, porque es importante decirlo, con la reforma constitucional, las reformas a las leyes secundarias y los reglamentos, no se desaparecen figuras jurídicas existentes ni contratos existentes. Se hace un nuevo modelo, un nuevo mecanismo para que permita la inversión de la inversión privada, en el caso específico de Pemex, son este mecanismo de desarrollo mixto que busca complementar la capacidad de Pemex y convoca a las capacidades privadas para desarrollar ciertos tipos de proyectos. Para empezar, ya tenemos, como lo anunciamos el día de hoy, 21 proyectos que están en proceso de adjudicación. Estos proyectos están planteados para incrementar la producción de petróleo en campos que sí se destacan por su potencial de producción. Son campos que actualmente tiene asignados Pemex, no son campos nuevos que la Secretaría de la CENER vaya a asignar, sino son asignaciones que ya existen en Pemex, por lo tanto que ya tienen confirmación de reservas y que son campos productivos. Aquí lo que se busca es buscar que la iniciativa privada participe en estos proyectos y que permita también que Pemex pueda invertir en proyectos adicionales y hacer un poco más grande la producción.
¿Esta participación será con un esquema como en el caso de la electricidad de 54-46 o hasta dónde se va a permitir que en estos contratos mixtos el porcentaje de participación privada?
Mira, no, aquí no está topado el porcentaje de participación, pero las reglas sí están muy claras y también los beneficios. ¿Qué se busca? Que la iniciativa privada sea socia de Pemex en estos contratos mixtos, se compartan riesgos y beneficios y hay una prelación de pagos. Lo primero que se paga es el derecho del bienestar, el 30% de impuestos. O sea, se hace la inversión, se empieza a producir, y con los primeros ingresos la prelación es la siguiente: primero se paga el derecho del bienestar, el 30%, se recuperan los costos al 100%, o sea, la inversión realizada por la iniciativa privada, si la inversión es del 100%, pues recupera el 100% de los costos invertidos, y después se hace un esquema en el cual, bueno, es importante decir, estos costos no pueden ir más allá del 30%, y solo en algunos casos, para ciertos yacimientos, por ejemplo, muy profundos, de que requieren una inversión muy grande, podrían ir los costos, la recuperación de costos al 40%. Y después se hace una repartición en términos de los rendimientos y las ganancias que quedan, donde el porcentaje de ganancia de Pemex no puede ser menor del 40%. Entonces, en términos generales, es un modelo súper competitivo. De hecho, es comparable a los modelos a nivel internacional en este tipo de inversiones, y los rendimientos están perfectamente claros quién se queda con cada qué.
Claro, estamos platicando con la secretaria de Energía, Luz Helena González. Luz Helena, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Pemex ya es rentable y el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, mencionó que incluso el área de refinación de Pemex ya está teniendo buenos ingresos. ¿Cómo nos puedes ampliar un poco estos dos conceptos?
Sí, mira, Pemex tiene, con el plan que estamos que presentamos el día de hoy, resolvemos los problemas estructurales, financieros estructurales de la empresa. La empresa en términos operativos es rentable, pero sin embargo, ahorita tiene que hacerse cargo de pues un problema de pasivos muy grande que fue generado durante muchos años, como lo hemos mencionado, la deuda financiera de Pemex pues creció de manera desproporcionada a partir del año 2009 por ahí hasta el 2018, llegando a representar pues, llegando a crecer 120%, y fue en ese periodo donde se convirtió Pemex en la empresa pues más endeudada del mundo. Ahorita nuestro objetivo es poder reducir esa deuda. De hecho, en la meta es que al cierre de 2025, con todos estos mecanismos y toda esta estrategia financiera de la mano con la Secretaría de Hacienda, la deuda se reduzca a 88 mil millones de dólares, y lo cual es prácticamente 16% de reducción, y que al cierre de 2030 se pueda reducir incluso 26% en su monto. Esto pues va a permitir que se tengan recursos nuevos, ingresos suficientes que permitan la capitalización de la empresa y que permitan que la empresa con esa capitalización pueda invertir en proyectos rentables. Entonces, como pueden ver, es una estrategia integral donde la parte financiera va de la mano de la parte productiva, donde además se abren figuras nuevas para poder compartir con la inversión privada y que permite lo que la presidenta planteó el día de hoy. En efecto, durante 2025 y 2026 todavía va a requerir del apoyo financiero de Hacienda para poder hacer frente a las obligaciones financieras, y esto se debe a que una gran parte de la deuda financiera tiene vencimientos de corto plazo en el 25 y en el 26, y pues hay que hacer frente a esos pagos. Pero a partir de ahí, la empresa, con el plan tanto financiero como productivo, es posible que tenga un balance operativo positivo que permita hacer frente a los requerimientos año con año.
Claro. Oye, Luz Helena, también ahí comentaban un tema que ha sido medio tabú, pero que es como uno de esos elefantes que hay en la sala, desde luego, que es el del gas. Estamos importando mucho gas y lo requerimos. Y tenemos forma de extraer gas, pero no es fácil. La extracción de gas no va a ser nada fácil, nada sencilla. Ahí ustedes lo comentaban. Creo que están abiertos ya a nuevas disposiciones. Pero si nos permite, Luz Helena, nosotros tenemos que ir a un corte comercial, desde luego, y para platicar más de este plan de fortalecimiento de Pemex 2025-2035. ¿Nos permites ir a un corte comercial?
Claro que sí.
Sí, regresamos. Muchas gracias. Luz Helena González, secretaria de Energía, por este plan de fortalecimiento de Pemex 2025-2035.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Desde luego, muchas gracias a Luz Helena González, la secretaria de Energía. Luz Helena, muchas gracias por seguir ahí con nosotros.
A la orden, aquí estamos.
Qué amable. Oye, Luz Helena, te preguntaba el tema de gas, que obviamente importamos mucho gas. Se nos ha olvidado por décadas el tema de gas. Sabemos que es un tema muy sensible para la actividad económica. Y Pemex podría empezar a explorar cómo obtener este gas. No es sencillo, pero cuéntanos qué están viendo ahí, por favor.
Sí, es una de las líneas importantes de producción que estamos planteando en el plan, ampliar la producción de gas natural, en el cual México tiene pues un gran potencial. Actualmente Pemex produce menos de 4 mil millones de pies cúbicos diarios. La idea es que incremente su producción al menos ya casi, o sea, al menos 4,700 millones de pies cúbicos, pero creemos que puede llegar hasta producir 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Y con esto, en efecto, apoyar a la reducción de importación de gas en México y potenciar programas de producción a través de contratos mixtos y del desarrollo de áreas convencionales que todavía tienen potencial, incluso áreas de frontera con alto potencial. Y por el otro lado, también se está planteando el aprovechar el gas para generar electricidad, o sea, hacer plantas de cogeneración. En el programa se están planteando cuatro plantas de cogeneración, una en Tula, en Salina Cruz, en Cangrejera y en Nuevo Pemex. Y con esas plantas lo que se busca es reducir la quema de gas y en lugar de quemarlo, pues producir energía. Y esta energía, la idea es para consumo de Pemex, pero también puede generarse energía por la capacidad de estas plantas de cogeneración, que es una capacidad grande, para venta, incluso para la CFE. Entonces se hace como un círculo completo en términos de gas.
Oye, yo insisto con el vehículo de inversión, no entiendo bien por qué solamente una sola vez, imagino que por el monto tan elevado. ¿Va a ser una especie de factoraje? Hoy decía el director de Pemex que se van a abrir una ventanilla, o no lo explicaba el director de Banobras, se abre una ventanilla, tú vas como empresa primero a Pemex, te entregan los documentos y luego ya vas a Banobras y te pagan esto para los nuevos proveedores. Sonaba un poco a factoraje y no me queda muy claro qué va a pasar con los proveedores previo a la deuda, que tampoco me queda muy claro si ya se pagaron o no los 22,000 millones de pesos que dijo hoy la presidenta en la mañanera, y porque al cierre de junio se debían 436,000 millones de pesos, fue lo que está publicado, son resultados financieros. Entonces no me queda muy claro cuánto es la deuda actual a proveedores, cómo se les va a pagar a los proveedores y si este va a ser un esquema de o no tipo factoraje.
No es un esquema tipo facturaje. Este vehículo en específico, que en efecto son hasta 250,000 millones de pesos, lo que busca es el pago de la inversión de 2025. ¿Y por qué únicamente por 2025? Porque nuestra idea es que la empresa produzca ya los ingresos suficientes para poder hacer frente tanto a sus inversiones como a sus pasivos financieros y a sus requerimientos financieros. Entonces, este vehículo en específico se va a hacer cargo de la inversión del 2025. Es por única vez, porque pues lo que queremos es que se pague con los ingresos que vaya generando la empresa, o sea, que la inversión se pague con los ingresos que genera la empresa. ¿Y qué nos va a permitir? Poder desahogar en este año el presupuesto de Pemex para poder hacer frente a los demás pasivos que tiene. Entonces, la estrategia financiera tiene varios componentes. Uno es este, que es exclusivamente para inversión. Otro son estas notas precapitalizadas que buscan logra dar liquidez a Pemex en el corto plazo para atender compromisos financieros bancarios y con proveedores, que es un poco tu pregunta, y que permiten a la vez, o sea, esta operación que hizo Hacienda, que de verdad fue extraordinaria, le salió muy, muy, muy bien. Hubo un apetito en el mercado muy grande y fue muy bien recibido. De hecho, el monto estaba pensado para 10,000 millones y se alcanzaron 12,000 millones a una tasa muy buena de 5.5. Y esto también va a permitir, hacer frente a los pagos que tiene Pemex, tanto bancarios como con proveedores, y suavizar los montos de pago y los plazos, que a su vez permiten liberar también recursos para estos proyectos estratégicos. Entonces, la estrategia financiera pues tiene varias partes. Una es esta parte netamente financiera, que es suavizar y bajar las tasas de interés y los plazos para liberar recursos. Otro es el vehículo financiero con Banobras, y otro es pues los pagos que se están realizando ya desde principios de año, durante todo el primer semestre, que como bien lo señaló la presidenta, ascienden a más de 230 mil millones de pesos. Entonces, con las tres estrategias se hace frente tanto a la a los pasivos completos, tanto a la deuda financiera como a la deuda comercial.
Sí, Luz Elena, en el tema de los contratos mixtos, nos decías que se tienen ya 21 proyectos en proceso de adjudicación y nos decías que en este tipo de contratos no está topado el porcentaje de participación de la iniciativa privada. ¿Es así o capté mal?
Es correcto, o sea, no está topado el porcentaje de participación. Lo que está son las reglas claras de cómo se distribuyen las ganancias y los riesgos de estos contratos, que es la prelación que te platiqué, que platicé hace un rato.
Claro. Oye, Luz Elena,
perdón, nada más un segundito. ¿Y el monto de inversión que se espera de estos 21 proyectos?
Eso todavía está en se está analizando, porque se están analizando también las capacidades productivas de los campos.
Sí, oye, Luz Elena, el otro tema, desde luego, es el de refinación. Ha habido muchas críticas porque se dice, bueno, pues en refinación Pemex ha perdido mucho dinero. Hoy decían que sí hay un margen de ganancia en refinación. Es cierto, tenemos dos nuevas plantas de refinación, la de Olmeca, Dos Bocas, más Deer Park, es cierto. Pero pues no está siendo sencillo el tema, seguimos importando mucha gasolina. ¿Sí podemos seguir apostando a refinación o realmente no vamos a apostar a refinación?
Por supuesto, uno de los objetivos del plan es precisamente producir productos de mayor valor comercial, y estamos hablando de gasolinas, de diésel, de turbocina y de otros productos refinados. Y esto, pues, ¿cómo se puede lograr? Pues aprovechando incrementando la capacidad de procesamiento del Sistema Nacional de Refinación y pues con la puesta en operación de Tula y de Salina Cruz, que con eso nos va a permitir pues a producir menos combustóleo y producir más productos de mayor valor. Ese sigue siendo la apuesta, de Pemex, de lograr llegar a la autosuficiencia en la producción de gasolinas, y actualmente con la producción de Deer Park, pues ya estamos muy cerca.
Ahora, esta producción de Deer Park es una empresa dueña de Pemex, es la dueña, pero la gasolina es importada. Se produce en Texas, no se puede considerar gasolina mexicana. Cuando entra al país, ¿entra como importada o no?
Es gasolina mexicana porque Pemex es el dueño de esa refinería.
Sí, yo no sé, pero si se produce en Estados Unidos y entra de México a Estados Unidos, con todo respeto, Luz Elena, es gasolina importada, hecha gringa, propiedad de México, pero hecha en Estados Unidos. No se puede considerar gasolina mexicana.
En efecto, es hecha en Estados Unidos, sí, pero es propiedad del Estado mexicano.
Claro,
es
eso sí. Sí.
Luz Elena, en cuanto a este plan que se tiene, que me parece que están tratando de atacarlo por los distintos frentes para atender el tema financiero, el tema de la deuda de Petróleos Mexicanos, para atender el tema de los proveedores nacionales y para atacar el tema operativo. En este tema operativo me llama la atención, no escuché que mencionaran alguna reestructura de Pemex en cuanto a su personal. ¿No se va a hacer ninguna modificación? ¿Estamos bien? ¿Estamos en competitividad con otras empresas petroleras por el número de empleos?
Sí se hizo una reestructura de Pemex. De hecho, gracias a la reforma se pudo volver a integrar en forma vertical la empresa, y esto ha permitido que se deje atrás este esquema fragmentado y de baja rentabilidad para dar paso a esta empresa pues más integrada y más eficiente. Y se han hecho disminuciones importantes en gastos en servicios personales, en gasto corriente, en contrataciones, tuvimos 3 meses revisando contrato por contrato, muy en línea de los programas de austeridad republicana, de los cuales pues tenemos muchísima experiencia, porque pues como recordarás, nosotros nos tocó estar al frente de la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí se hizo una reestructura organizacional, se eliminaron redundancias innecesarias y se está optimizando el uso de los recursos.
Sí, oye, Luz Elena, solo rápidamente, en el Golfo de México ya se frenaron las rondas, no decían que no resultaron, que no estaban invirtiendo. En 30 segunditos, ¿va a pasar algo en el Golfo de México o todavía no?
Las rondas de eso fue en el periodo de neoliberal. Ajá, nosotros ¿sí? estamos realmente apostándole a los proyectos mixtos, que son figuras mucho más claras y sencillas y que tienen objetivos muy precisos y que permiten la participación privada en línea con el interés nacional y con el fortalecimiento de nuestra soberanía energética.
Pues Luisa Elena González, lo principal es que hay ruta, eso sí, que hay un programa definido.
Hay una ruta clara, claro.
Hay que felicitarlos y muchísimas gracias por la entrevista en un día tan extenuante.
Luisa Elena, gracias de verdad. Gracias.
Mil gracias a los tres.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff, aquí está, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Bocanegra, Alejandra Rueda, Paco Huerta, se quedan en YouTube Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz, con Fórmula Noticias y en Radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nos vemos mañana, muchas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.